Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición del podcast Onda Local Informa. Agradecemos su atención a este nuevo capítulo. Les invitamos también a que puedan visitar nuestro sitio web para que puedan mantenerse informados de lo que acontece en Nicaragua. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Onda Local, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, con mucha más información para ustedes. Gracias también por estar pendientes de las emisoras que retransmiten este podcast, como son Radio Camuapa en Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio Darío en León y Radio República. Agradecidos con estas plataformas que retransmiten este podcast. Hoy estaremos platicando acerca del empoderamiento económico de las mujeres a través del emprendedurismo, un tema bastante interesante, ya que para muchas mujeres emprender representa empoderarse económicamente, representa una autonomía financiera y de cierta forma una libertad, ya que pueden ser autónomas e independientes. Para ello tenemos a dos invitadas de lujo, quienes trabajan de cerca con mujeres en donde las empoderan para que puedan ser libres e independientes económicamente. Quiero darle la bienvenida a Adilia Vega, integrante de la cooperativa Comprio Femuprocan en Río Blanco, y a María Teresa Fernández, quien forma parte de la Coordinadora de Mujeres Rurales. Ambas trabajan en pro del empoderamiento financiero de la mujer. Bienvenidas, Adilia y María Teresa, al podcast de Onda Local Informa.
Agradezco a Onda Local por invitarnos a participar de este podcast, y esto significa pues la importancia que tienen las mujeres rurales y campesinas, y por lo tanto pues nos da mucho gusto conversar hoy sobre las mujeres rurales.
Buenas tardes, estamos pues informando desde Río Blanco, desde la cooperativa Comprio Femuprocan Río Blanco.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Carnicaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Me gustaría iniciar haciéndoles la pregunta: ¿cómo fue que surgió esta iniciativa?
Queremos decirles que la Coordinadora de Mujeres Rurales surgió desde el 2005, pero ya nos constituimos jurídicamente en el 2008. Inicialmente éramos una gran plataforma de organizaciones, habíamos 17 de todo el país que trabajábamos por los derechos de las mujeres a la tierra. Y así iniciamos todo un proceso de formación, ciudadanía, derechos de las mujeres, incidencia, y esto fue lo que llevó a que elaboráramos una iniciativa de ley, que fue la iniciativa de ley que elaboró un fondo para comprar la tierra con equidad de género, que metimos en la Asamblea Nacional en 2007, y que finalmente, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque no es verdad que fácilmente en la Asamblea aprueban leyes en favor de las mujeres en general, pues por todas las leyes y todo lo que hemos hecho ha sido el esfuerzo de las mujeres organizadas. Nosotras trabajamos por la ley 648, por la ley 779 y por la ley 717, porque la trabajaron mujeres pobres, campesinas, con el único sueño de tener tierra propia. Y fue así que, con mucho trabajo, ferias, acciones de incidencia, movilizaciones, se recogieron 10.630 firmas, se entregaron a la Asamblea Nacional para que caminara en la tubería de la Asamblea Nacional, como nos decían. Se platicó con los diputados y diputadas, de tal manera que logramos pues que el 5 de mayo del 2010 se aprobara como ley 717, que era hora de un fondo para compra de tierra con equidad de género. Eso fue uno de los primeros esfuerzos de las mujeres organizadas.
Una vez que se introdujo esa iniciativa de ley, empezamos a trabajar fuertemente también en los procesos de formación de las mujeres, pues para... Nosotras pensábamos que si esa ley era aprobada, que no te comenté que esa, para meter una iniciativa de ley de la ciudadanía se necesitan 5.000 firmas, y nosotras las duplicamos, se entregaron 10.630 firmas para esa iniciativa de ley, y se trabajó fuerte pues hasta lograr que el 5 de mayo del 2010 se aprobara como ley 717, creadora de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales.
Conforme a la pregunta, ¿cómo surgió la iniciativa cooperativa? Pues surgió partiendo de una necesidad de organizarnos, ¿verdad? De organizarnos legalmente para ser reconocida y obtener diferentes beneficios a nivel personal, familiar y dentro de la organización, principalmente las mujeres, porque somos las mujeres que tenemos que ir abriendo caminos de esperanza, ¿verdad?, a otras mujeres. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo estando organizadas, solo estando organizadas legalmente en cooperativas, porque las cooperativas tenemos muchas oportunidades. Y eso fue lo que nos dimos cuenta como mujeres cooperativistas, pues pasar de colectivos de mujeres a cooperativas de mujeres, ¿verdad?, para ser fuertes en nuestra organización y así dar respuesta a nuestras necesidades.
¿Podrían mencionarnos cuántas mujeres están asociadas?
En estas cooperativas de las que hablamos, estas 12 cooperativas de Loma y Chinandega, hay alrededor de 600 mujeres y que entre socias de las cooperativas y presocias. Muchas cooperativas pasan un periodo de 2 años a las presocias o 3, que las chavalas están bien claras de lo que va a significar ser cooperativista. Entonces, eso, hay alrededor de 600 mujeres organizadas y indirectamente llega el conocimiento, las reflexiones o el trabajo de sensibilización más o menos a 3.000 personas en sus familias y en sus comunidades, digamos, de lo más cercano estamos hablando.
Somos 33 mujeres asociadas, ¿verdad?, dentro de la cooperativa, quienes somos las que lideríamos su consejo administrativo, todas mujeres, su junta de vigilancia, todas mujeres, su comité de capacitación, todas mujeres, y así pues todas las comisiones que trabajamos dentro de la cooperativa.
¿Cuáles son los emprendimientos que desarrollan?
Bisutería, piñatas, decoración de eventos, repostería, corte y confección, red de comida, Antojito Las Vegas, belleza, y verdad, todo lo que tiene que ver con manualidades. Estos son pues lo que es las redes de emprendimiento que tenemos. Y pues de ahí hemos tenido una gran experiencia donde las mujeres ya han venido haciendo sus propios productos de sus aprendizajes, ya no tienen que depender de nadie, ya ellas pues desde su casa, desde su barrio, hacen todos esos trabajos y ya pues tienen un nivel de vida diferente y ofrecen sus productos desde sus barrios y desde sus comunidades.
Doña Dilia, doña María, ¿podrían decirnos cuáles son los productos que ofrecen y cómo los producen?
¿Qué es lo que han venido las mujeres haciendo de esta producción agroecológica, de esta pequeña parcela? Primero lo utilizan para alimentarse y eso ha significado una mejor nutrición. Las mujeres ahora comen de todo lo que producen estas parcelas, pero también venden al mercado. Y estamos hablando de rubros, hortalizas, frutas, otros vegetales, es decir, todo más siembro, como ellas dicen, en mayor proporción, como el maíz, el ajonjolí, plátano y otras siembran yuca, en el caso de León y también Chinandega, cañapiña, que venden en diciembre para la Purísima. Entonces, las mujeres venden directamente, digamos, en la cooperativa. Por ejemplo, hay mujeres que no van al mercado, entonces le venden su producción a la socia que sí va al mercado, porque hay socias que son buenas, comercializan, son comerciantes, así como vemos en Masaya, porque salen las mujeres, así también en León y Chinandega van directamente al mercado a venderlo, que no, digamos, a un lugar, digamos, que no tienen área en el mercado, pero ahí llegan, la gente sabe que ahí llega, que es producción sana, porque ya son 10 años de estar promoviendo la agroecología, y así es la manera que las mujeres comercializan y compran lo que necesitan en sus hogares.
Pues lo que producimos, las que tienen su tierra, las que tenemos tierra, el maíz, los frijoles, cacao, bananos, yuca, malanga, frutas, que tiene que ver con todo lo que es los cítricos, y productos lácteos. Cuando hablamos de productos lácteos, creo que se entiende, ¿verdad? ¿De dónde va la cuajada, el queso, la crema, entre otros, ¿verdad? Entre otros derivados que tiene que ver con la leche.
Doña Dilia, en el caso de las mujeres que se dedican a la siembra, ¿las parcelas que poseen son individuales, es decir, son propias, o las trabajan en conjunto, o les toca alquilar tierras?
Las parcelas que poseen son individual o tienen en conjunto una parcela para trabajarla. Pues decirle que aquí, pues, la mayor parte de las socias que tienen su pedazo de tierra, pues son individuales. Algunos logros que se han logrado, pues algunas la tienen mancomunada, algunos otros sus títulos personales, que ha sido un gran camino para lograr tener ese título personal, ¿verdad?, como mujer productora. Y también ha sido una gran lucha, una gran historia, lograrlo tener mancomunado a través de la organización. Y a través de la incidencia se ha logrado tener, pues, esos títulos mancomunados individualmente, ¿verdad?, la socia. Como cooperativa se ha logrado, pues, un local, un terreno propio no lo tenemos, pero sí contamos con un local, con un predio muy, muy grande, ¿verdad?, para acopiar lo que es los granos básicos y venderlos con valor agregado. Cuando digo con valor agregado, es donde tenemos maquinaria, tenemos un trillo para brindar el trillado de arroz, tenemos maquinaria para poderlo etiquetar y venderlo ya con ese valor agregado. Eso ha sido gracias a la buena gestión que la Comprio ha venido haciendo acá en Río Blanco y con todas sus alianzas que ha venido trabajando, principalmente con el Ministerio de Economía Familiar, con otras organizaciones amigas, ¿verdad?, a nuestra cooperativa. Decirles, pues, que ha sido un gran logro contar con esta casa que ya tenemos, pero que todavía no estamos acopiando como en sí todos los granos básicos porque han habido sus inconvenientes. Está en proceso, pues, darla por terminada la casa, llenar con todos los requisitos del MINSA para poder ya tener estos ingresos como cooperativa y ser acto sostenible. Otra de las formas que las mujeres también, pues, tienen ahí, no todas tienen su parcela, unas son dueñas de tierra, otras todavía no lo han logrado, otras estamos en proceso para poder incidir y un día muy temprano podamos lograr, pues, que las que no tienen su tierra, que son 14 mujeres, 15 mujeres dentro de la cooperativa, logren tener por lo menos una manzana o dos manzanas de tierra para que puedan producir en sus parcelas propias y no tengan que prestar y no tengan que alquilar, ¿verdad? Porque cuando uno tiene lo propio, pone alma, vida y corazón en lo propio y no va a invertir de balde, ¿verdad? Porque trabajar en su tierra propia, pues todo le va quedando y va produciendo con calidad, sobre todo no usando químicos y trabajando amigablemente con el medio ambiente.
En el caso de ustedes, María Teresa, desde la Coordinadora de Mujeres Rurales, ¿qué dificultades fueron las que encontraron al inicio? Y si el acceso a la tierra también fue una de esas dificultades que encontraron.
Inicialmente, las mujeres campesinas rurales no se reconocían productoras, no se reconocían agricultoras. Ellas decían, estamos hablando del año 97, 98, 2000, 2002, las mujeres decían que ayudaban al marido en la parcela, en la huerta, que ayudaban al marido, que ellas cuidaban los animales, pero no se reconocía. Entonces era un trabajo principal que había que hacer, que las mujeres supieran que aportaban a la economía de la familia, que aportaban a la economía del cuidado y que también aportaban con sus saberes, con sus conocimientos ancestrales y que además eran guardadoras de la semilla. Hay mujeres en estas zonas que tienen 30 años de guardar las semillas de todo lo que producen, pues maíz, frijoles, ajonjolí, las parcelas agroecológicas, todos los pipianes, los ayotes, las berenjenas, es decir, todo eso, las mujeres han venido guardando las semillas, almacenándolas, pues ese es un gran, una cosa que no se reconocía, de que esas semillas que guardan las mujeres son las que con las que volvían a sembrar, volvían a guardar, volvían a sembrar, de que sintieran que eso que hacían era sumamente importante, principalmente para la soberanía alimentaria. Y a partir del 2011 empezamos fuertemente a trabajar impulsando la agroecología, porque las mujeres al final eran las que venían cuidando el medio ambiente, cuidando los espacios donde vivían, la parcela, diversificando, haciendo diferentes acciones en favor del cuidado del medio ambiente, el rescate de las semillas, el cuidado de los árboles, es decir, todo lo que las mujeres hacían para vivir pues como un ambiente más sano. Y fue así que ya de manera más organizada y con técnicas y herramientas tecnológicas se les empezó pues a trabajar, enseñar, ya se empezaron a introducir los sistemas de riego, las cosechas de agua, a tener claramente definidas las parcelas agroecológicas, a sembrar los rubros más grandes donde lo hacían en tierras alquiladas para hacerlo de manera en que se viniera, que esta producción fuera más sana. Pues entonces las mujeres generalmente en las tierras alquiladas, para que las cosechas rindieran más, porque estas tierras han sido empobrecidas, a pesar de que son tierras muy fértiles, pues tierras de origen volcánico, francoarcilloso, entonces todo eso hace que toda producción de buen rendimiento, pero el monocultivo del algodón, de la caña, hasta tabaco se sembró en esta zona, el banano, y últimamente el monocultivo de la caña, que afecta fuertemente la vida de las mujeres y de sus comunidades. Entonces fuimos ya de manera organizada y enseñando pues todo lo que era los saberes agroecológicos, pero también todas las prácticas, todo lo que significaba el sistema MILPA, todo, porque muchas cosas por esto, que las mujeres, algunas en las comunidades, no todas venían de ser verdaderamente campesinas, algunas habían sido obreras agrícolas principalmente, las que no tenían tierra, y las que tenían eran pedacitos de tierra que ellas sembraban, pues y cuando hablamos de pedacitos de tierra estamos hablando de una tarea, dos tareas, media manzana máximo, y las otras mujeres muy poco, pues porque cultivaban a la orilla de la casa, porque para tener ingresos iban a trabajar como obreras agrícolas. Entonces la situación de las mujeres era muy precaria. Y así empezamos a trabajar y eso hizo que estas mujeres empezaran a reconocer el aporte que ellas hacían, a empoderarse poco a poco. Y lo otro que contribuyó fue que cuando nosotras nos constituimos, muchas mujeres eran iletradas, no concluyeron la primaria, habían llegado a segundo grado, tercer grado. Y entonces empezamos un trabajo fuerte de conciencia política, de trabajo ideológico, de prepararse. Lo principal que nosotras empezamos a apoyar fue la producción agroecológica, que esas parcelas pequeñas que tenían las mujeres, entonces ya se fueron delimitando que eran parcelas agroecológicas que cumplieran con todas las características de una parcela agroecológica, cercada, diversificación de cultivos, realizar las prácticas agroecológicas, hacer los diques, hacer todo lo que le permitiera que la lluvia, que el cambio climático no la arrasara, pues cuando había mucha lluvia o mucha sequía. Entonces empezamos también a trabajar y con los proyectos a instalar sistemas de riego a baja presión, cosechas de agua. Entonces esto se hizo en todas estas cooperativas. Y bueno, todas las prácticas agroecológicas que significa pues para que es una parcela agroecológica, que toda la producción es sana, que hacían todo el control de plagas y pues todos los abonos orgánicos, los insecticidas orgánicos. Finalizamos el 2021, que las mujeres saben elaborar perfectamente los biofertilizantes, que es lo que le ponen a todas sus parcelas agroecológicas y a todos los cultivos. Cerramos nosotros 2021, que toda la gente, las mujeres y sus familiares, los maridos también que cultivan un poco más de los rubros en mayor proporción, pues maíz, ajonjolí, plátano, ayotes, pipianes, sandías, melones, utilizando biofertilizantes, porque una de las cosas que las mujeres pues, o su familia utilizaban en estos cultivos donde alquilaban tierra o prestaban tierra, era urea, porque las tierras en León y Chinandega han sido empobrecidas por el monocultivo, pues en los años 50 el algodón, luego el banano, hasta el tabaco que se sembró ahí, luego, en estos últimos años ha sido el monocultivo de la caña, que es terrible, pues todas las afectaciones y el impacto en la vida de las mujeres, y el maní, pues en zonas como en León. Entonces todo esto hace que las mujeres vayan teniendo más dificultades, a partir de enero empieza la escasez de agua, los pozos no cargan, algunos solamente cargan 100 litros, que no les sirve pues para el consumo humano, las mujeres tienen que comprar agua.
En este caso, ¿cómo es la dinámica de producción, Adilia?
Es sembrando en sus propias parcelas, ya lo decía anteriormente, las que son dueñas de su tierra y otras alquilando tierra a otras socias de las que tienen, otras prestan y otras en sus pequeños patios. Allí producen pues sus ayotes, allí producen sus malangas, allí producen el banano. Tenemos solares muy ejemplares, ¿verdad? Muy modelo de lo que se requiere cuando la mujer quiere trabajar y muestra gana y muestra capacidad, pues hemos tenido esa variedad desde nuestros solares y por eso es que incidimos por la tenencia de tierra, ¿verdad? Seguimos incidiendo para que las que solo tienen un solar logren tener por lo menos una manzana, dos manzanas para que ya no sigan prestando y alquilando tierra.
Y doña Dilia, en el caso del cacao, tengo entendido que hay mujeres que siembran cacao. ¿Cómo es que lo comercializan?
Se comercializa en baba y secado, ¿verdad? Desde su comunidad donde vive cada una de las socias, a través de pequeñas y también a través de pequeñas ferias en el municipio. Eso es lo que hemos venido haciendo con todo lo que es la experiencia de cacao. Ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa, y hablar de cacao es pensar, ¿verdad?, en un seguro para la vejez, y es colaborar con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, porque tenemos ahí no solo el cacao, sino que tenemos una variedad de árboles frutales, árboles maderables, tenemos el banano, tenemos entre otros rubros, ¿verdad?, que viene a ayudar a la familia mientras el cacao está en desarrollo. Pero estamos en proceso de querer aprender pues otro derivado para darle el valor agregado al cacao y darlo por un mejor precio.
Y en la comercialización del cacao, doña Dilia, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan al momento de comercializarlo? Ya sea el cacao o bien todos los productos que ustedes trabajan.
Bueno, una de las dificultades que enfrentamos es los precios bajos a la hora de vender el producto. Competencia en el mercado, el no contar con un mercado campesino en la ciudad de Río Blanco para vender los productos directamente al consumidor. Y de esa forma estaríamos ayudando a la gente más pobre, a la gente más humilde, de que hacen uso de todos esos productos que sacamos en el campo para que ellos puedan ayudarse mejor. Entonces, es una de nuestras incidencias y de nuestras luchas lograr pues, que con los gobiernos municipales muy pronto logremos tener un mercado campesino para que los productos vengan frescos de sus comunidades, desde las parcelas, a ponerlos ahí en el mercado y que la gente de la ciudad pueda hacer uso de esos productos que vienen sin ningún químico, ¿verdad? Que vienen sanos para que hagan uso de ellos.
Una de las dificultades para comercializar es el acceso de transporte. Por ejemplo, hay comunidades en Chinandega que no tienen acceso a transporte. Las mujeres tienen que salir en coche o carreta o pagar un taxi si entra. Pero esa es una de las principales, los caminos que no siempre están bien, si llueve ya se ponen intransitables. En el caso de León, También se ponen los caminos muy malos, aunque hay transporte colectivo que entra dos veces al día. Y lo importante que pensamos, o que las mujeres dicen ya reflexionando todos estos avances que ha significado, poco a poco las mujeres han venido construyendo su ciudadanía como sujetas de derecho, también están claras y convencidas que son agricultoras, que son y se dicen además productoras orgánicas, y además han venido teniendo un gran liderazgo en sus comunidades. Entonces, eso hace que las mujeres y su cooperativa la busquen, la gente, para alguna consulta, para algo. Ahorita, digamos, en estos últimos dos años que se ha venido encareciendo la urea, que es lo que principalmente usa la gente en el campo, entonces ya llegan los productores y otra gente a preguntarles si tienen biofertilizante, que les cuenten cómo es eso, cómo lo utilizan, porque la gente ya no puede pues seguir descapitalizándose con lo que cuestan pues los insumos que principalmente pues esta urea, porque como decía, las tierras han sido empobrecidas. Entonces, todos estos ingresos y la otra acción o tarea que las mujeres hicieron es que todos los procesos de reformación, los procesos de reflexión, todos los avances que hicieron las mujeres en favor de su empoderamiento venían y platicaban con sus maridos, con los hijos, con los nietos, con todo el mundo. Entonces ahora, estas familias de estas mujeres organizadas en cooperativa son donde los hombres hacen de todo en la casa también. Es decir, las mujeres pueden salir a un curso fuera del país y los hombres se quedan haciendo todo. Entonces, ese es el otro gran logro, que los hombres se han sensibilizado y trabajan en las tareas del hogar. Principalmente cuando las mujeres no están, porque una vez que llegan, ahí se reparten entre todos, pero ellos lo hacen con más responsabilidad cuando las mujeres están fuera. Pero ya hay un avance, podemos decir que hay un grado de sensibilización de los hombres familiares de las mujeres organizadas, que ya son más de 15 años, unas 20 años de estar organizada y avanzando. Es decir, para los procesos de empoderamiento no es de un año, dos años, es toda una vida donde las mujeres poco a poco van avanzando, levantando su autoestima personal y política, reconociéndose como productora, reconociendo sus derechos. Y cuando hablamos de derechos estamos hablando del derecho del territorio, de su tierra, pero también del territorio cuerpo. Es decir, van, y así las mujeres también se han venido atendiendo con sus problemas de salud, con todo eso. Y también la generación última, hija de estas mujeres, ya tienen un hijo, dos hijos máximo. Es decir, no es como antes, porque las mujeres se llenaban de hijos, entonces eso les da la oportunidad de estudiar, de prepararse. Entonces estas hijas de las mujeres que también son socias en estas cooperativas, son mujeres jóvenes de 30, 31, 28, 27, 25 años que están en la universidad y que se están preparando. Y eso es el principal avance, el principal logro. Y con los proyectos se ha venido pues trabajando, mejorando la semilla, que nosotras trabajamos en la mejora de la semilla, que ya se estaba degenerando, semilla de maíz, semilla de frijol, pero también todas las semillas de las hortalizas que tienen y vegetales que tienen en sus parcelas agroecológicas. Entonces los avances, puede decir, el gran conocimiento que tienen las mujeres ahora para su sostenibilidad y para continuar avanzando hacia esa vida que sueñan, una vida mejor, y que no logramos pues en todos estos años que el Estado de Nicaragua le colocó a fondo a la ley 717 2022, se cumplieron 12 años y jamás se le aplicó fondos en el presupuesto general de la República a la ley 717, que las mujeres con tanto trabajo y alegría recibieron cuando fue aprobada la ley, pero no sirvió de nada pues porque el Estado tiene esa deuda con las mujeres.
Me gustaría también que pudieran compartir con nosotros cuáles son esos beneficios que se obtienen al formar parte de una cooperativa o bien de la Coordinadora de Mujeres Rurales.
Empezamos a ejecutar proyectos y todos pues estaban enfocados en depositar el 100% de los fondos en la formación, en los avances de las mujeres para la mejoría de vida, para que tuvieran una vida digna, como ellas decían, para avanzar pues hacia su empoderamiento. Y es así que diferentes procesos de formación, ciudadanía, participación ciudadana, incidencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos como que las mujeres supieran que son sujetas de derechos, sujetas políticas, y así fue que ya en el 2018 ya muchas organizaciones de las que empezaron, que inicialmente eran 17, poco a poco en el transcurso de los años se fueron retirando, y en el 2018 solamente quedaron 12 cooperativas de León y Chinandega, que eran las más fuertes, que son todas estas cooperativas eran fundadoras de la coordinadora, y estas mujeres eran colectivos de mujeres, y fue a partir del MIC que se empezaron a organizar como cooperativa, pues porque eso significó un avance importante, porque las mujeres estaban muy limitadas con las pérdidas que habían tenido. Entonces poco a poco se fueron constituyendo en cooperativa, y eso le dio mayor fuerza pues al trabajo organizativo. Ya con las organizaciones cooperativas se empezaron a ejecutar proyectos, y todos estaban encaminados al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, que eso tiene una connotación política. Y fue así que empezamos trabajando todo lo que tenía que ver con las leyes, con la participación activa también en las instancias que habían en las comunidades, en los comités de desarrollo municipal, que era lo que estaba como la principal instancia de participación en los municipios, participar en los consejos municipales para llevar propuestas para sus comunidades, para las mujeres. Todo eso fue un periodo fuerte hasta el 2012. Ya en 2013 ya muy difícil, pues, que la participación, pues, hasta quedar pues los espacios cerrados.
Los beneficios es saber que solo organizados, organizadas, se puede trabajar mejor. Se ha logrado dentro de la organización el empoderamiento económico en las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Porque dentro de esta organización hemos venido preparando a tantas mujeres y que hoy están en tantos cargos públicos, dirigiendo organizaciones, siendo dueña de su tierra, siendo dueña de su trabajo, donde ellas deciden, ¿verdad? Y han venido pues ayudando a su familia a nivel personal, a nivel de la familia. La mayor parte de las socias han mejorado su nivel de vida. Ya algunas que no tenían su vivienda digna, ahora ya la tienen dignamente. Algunas que no contaban con una profesión, ahora son profesionales y trabajan, ¿verdad?, dentro de algunas instituciones, ¿verdad? Eso es un logro grande, el lograr prepararse para ser útil en la sociedad y ser útil en la cooperativa donde pertenecemos, poder preparar a nuestros hijos y que también no solo sean trabajadores del campo, sino personas importantes ocupando cargos públicos dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Esto solo lo hemos logrado desde la cooperativa Comprio en Río Blanco, gracias a la buena gestión de nuestro consejo administrativo y gracias a la Federación de Mujeres Cooperativistas, FEMUPROCAN, a nivel nacional.
Me gustaría también saber, doña Dilia y doña María, si las mujeres logran realmente cubrir sus necesidades y las de su familia a través de los distintos emprendimientos que ellas realizan.
En su mayoría, con los pequeños ingresos que trabajan como familia, ha dado pues mayor, ¿verdad?, respuesta a las necesidades. Han preparado a sus hijos, como lo decía anteriormente, se han venido empoderando económicamente, han venido haciendo sus ahorros para que en los momentos de emergencia puedan, ¿verdad?, echar mano a esos ahorros. Han venido teniendo pues una vida mejor, ¿verdad?, un empleo mejor, una entrada mejor.
Ya para ir concluyendo, ¿podrían compartirnos qué ha significado para ustedes como mujeres emprender?
Un reto grande, nuevas experiencias, valor, entusiasmo, ¿verdad? el poner la solidaridad, la capacidad de convencimiento cooperativo, esa capacidad de poder tener convencimiento cooperativo para una mujer productora, como una mujer productora, y el poder ayudar a otras para que se organicen y así puedan salir adelante. Mi experiencia ha sido grande. Después de ser una ama de casa, ahora más de 27, 28 años, estar trabajando organizadamente en cooperativa, estar dirigiendo una organización para ayudar al pueblo, ayudar a las mujeres campesinas, ayudar a la familia, el poder hablar en una radio, el poder estar comunicando los logros, los avances, las limitaciones, el poder incidir con otras organizaciones. No ha sido fácil, pero ha sido posible. Con la ayuda de Dios, pues, todo se puede, ¿verdad? Y sabiendo de que unidas somos más fuertes, ¿verdad? Porque no hemos trabajado sola. Es cierto que me lo he tenido que proponer, pero tras de mí, a la par de mí, han habido otras compañeras quienes han abierto camino de esperanza y que mi persona me lo he propuesto para llegar a lograr hasta esta escala donde me encuentro y me siento satisfecha de poder liderar esta cooperativa Comprio, Femuprocan, Río Blanco, porque han sido muchos los logros y hay mucha proyección, muchos proyectos para seguir ayudando al empoderamiento económico de las mujeres.
Muchas gracias, doña María y doña Adilia, por compartir para Onda Local sus experiencias y sus vivencias de cómo ustedes y muchas más mujeres han logrado empoderarse económicamente. Realmente son un ejemplo de trabajo y lucha para muchas mujeres. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Realmente, emprender ha sido una de las maneras en las que las nicaragüenses han logrado salir adelante en medio de esta crisis económica que atraviesa nuestro país. Es evidente que el empoderamiento económico de las mujeres no solo las beneficia a ellas mismas, sino que también beneficia a nuestra sociedad. Cuando a las mujeres se les empodera, cuando a las mujeres se les da la oportunidad de aprender y crecer, toda la comunidad se beneficia. Espero que este podcast sea de inspiración y reflexión para todas y todos y podamos incidir cada una, cada uno desde nuestros espacios. Esto fue Onda Local Informa. Gracias por estar en sintonía.